Buenos días, estamos por aquí de nuevo y ya tenemos sentada, la tengo sentada a mi lado, a la siguiente invitada, Moño Art. No sé cómo, ella me ha dicho que quiere que le llame Moño.
Sí, exactamente. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Bueno, vamos a conocerte un poquito. Me comentabas que ya habías estado aquí hace unos añitos, pero bueno, desde ese día que estuviste aquí, yo creo que ha habido una evolución bastante grande.
Muy grande,
por lo que
verdad.
He podido investigar.
Sí, sí. Yo vine aquí en 2018, creo, o algo así, cuando estaba acabando la carrera de Bellas Artes. Hice una exposición colectiva de mujeres aquí en el Juan Ismael, en Puerto del Rosario, y vine junto a otra compañera, bueno, a promocionar un poquito lo que era el evento.
Yo he visto que tú haces graffiti, también te dedicas al tatuaje y al cómic, bueno, a la ilustración en general y al cómic más en particular.
Principalmente, sí.
¿Te decantas por alguno de ellos o te gusta ser como así multidisciplinar?
Yo soy multidisciplinar porque me aburro fácil, básicamente. Lo que más hago ahora mismo es ilustración y cómic, que es lo que me está dando dinero, por así decirlo. Pero el graffiti empecé por un tema social. Cuando yo vivía en Barcelona, era muy difícil quedar con gente, porque al final los círculos en Barcelona son muy cerrados, a no ser que compartas un hobby o algo. Entonces yo, para poder quedar con amigos de la universidad, tuve que empezar a pintar graffiti, y ahí descubrí lo que era esforzarse en algo que no tenías ni idea de cómo usar el material. La frustración artística, ¿no? Porque yo antes me servía todo, todo me servía, básicamente, y ahí descubrí que no. Y en el tatuaje me pasa lo mismo. Y sí que es verdad que a veces el graffiti y el tatuaje sí que me da algún trabajito, pero no es el principal. Lo que más suele darme es la ilustración, sobre todo, más que el cómic y todo, te diría.
Yo he visto también, porque yo he investigado tus redes y las cosas que tienes subidas, que llevas ya bastante tiempo, y he visto que las primeras publicaciones, tu inspiración iba más enfocada, digamos, a lo mejor personajes, a ideas concretas. Por ejemplo, hay alguna ilustración de Miley Cyrus, de Rosy de Palma, si no me equivoco.
Sí.
También alguna referencia histórica sobre la peste y bueno, otras épocas. Ahora esa inspiración va un poco más por otros lados. Es como más personal, ¿no?
Yo creo que me estoy generando ahora mismo mi propio universo. Porque al principio, yo cuando empecé del todo, fue a mitad de la carrera, y era pintando cuadros, fíjate, o sea, de chicas que eran todas iguales, o sea, muy parecidas entre ellas. Les quitaba los hombros y les ponía los brazos como flotantes, pero gracias a esos cuadros soy lo que soy ahora, porque me di cuenta que el mundo, los colores pasteles totalmente me define. Sin embargo, también me gustaba hacer mucho fanzine, que es un tipo de cómic autopublicado, que significa que yo lo dibujo, yo lo imprimo, yo lo vendo. O sea, yo me lo guiso y yo me lo como.
Exacto.
Entonces, lo que yo transmitía en esos fanzines era muy grotesco. A mí me gustaban las cosas muy sucias. Y me di cuenta de que si mezclaba los colores pasteles con esa suciedad, quedaba algo bastante pintoresco. Me llegaron a decir que el estilo mío era neopunk. Y de momento ha sido la etiqueta que más me ha cuadrado con lo que hago, porque me cuesta definir un poco lo que hago. Creo que se transmite mejor viéndolo.
Yo, que no soy muy especializada en arte, yo no me sé esos términos tan concretos, ¿no? Como neopunk. Pero sí que me llama la atención eso que comentas, que pues me robas las preguntas y yo por ahí quería ir también. Y es eso de que tus dibujos, si les quitamos el color, son bastante oscuros, como un poco, no
son
sé,
duros.
Extraños, ¿no? Sí. Como que te dejan ahí un saborcito amargo.
Luego he probado hacer, por ejemplo, para otro tipo de fanzines que ya son colaborativos con diferentes dibujantes, a lo mejor los temas del fanzine son muy oscuros, y yo he probado a cambiar esas tonalidades pasteles a ponerlas duras, y me queda un cómic súper turbio. Entonces yo me he dado cuenta, a raíz de que voy a sacar un cómic ahora este año, de que totalmente mi rollo es el color pastel. O sea, eso no lo voy a quitar. Creo que juego muy bien con la gama de tonos, y por lo que la gente me suele decir, que la teoría del color como que la domino muy bien. O sea, que eso es un cumplido para mí enorme.
Lo del cómic, que también lo tengo en mente, lo comentaremos ahora en un ratito. Pero yo quería ir por cómo yo te conocí, porque a lo mejor la gente, yo igual es que estoy un poco perdida, ¿no? Pero en el mundo del arte muchas veces hay demasiada gente y demasiados estímulos para encontrar a esa persona que a lo mejor te encanta. Tardas, es complicado, tienes que estar investigando. Pero aquí en la isla yo creo que mucha gente te ha conocido o redescubierto con ese cartel del carnaval de Corralejo.
Sí, yo creo que fue el pistoletazo.
Que tiene, como bien apuntabas, esos colores pastel, pero que dista bastante en cuanto a líneas del dibujo de las publicaciones que tienes más relacionadas con el cómic, por ejemplo, en tu Instagram.
Sí, exacto. Yo es que cuando me presenté al cartel, yo ya me había presentado hace ya un par de años, pero yo he evolucionado mucho. He trabajado mucho para poder hacer lo que estoy haciendo ahora. Y me presenté diciendo, bueno, si gano, súper bien, pero si no, que vaya para portfolio. Entonces me lo tengo que currar para que vaya a mi portfolio a la hora de mostrar mi trabajo a quien sea, ¿no? A editores o lo que sea. Entonces fue una buena idea porque al final el trabajármelo tanto, pues vio resultados, ¿no? Que fue ganar el concurso del cartel.
Y en cuanto a los tatuajes, ¿sueles también hacer tatus con color o son más en blanco y negro? ¿Cómo juegas a la hora de...? Porque claro, no, comentábamos que eso que te define realmente son los colores pastel. Sí. ¿Cómo juegas con eso a la hora de tatuar?
Es que es curioso porque yo tatúo en blanco y negro total, pero creo que es porque como me gustan muchas cosas, me gustan las cosas muy gores, muy terror, oscuros, pero a la vez me gustan las cosas muy pasteles, tipo Hello Kitty, o sea que soy como las dos dualidades. Yo en el tatuaje como que lo uso más para ese lado del oscuro. También porque es algo que, el tipo de tatuaje que a mí me gusta, que yo me tatuaría. O sea, yo ahora mismo tengo la suerte de que gracias viviendo de la ilustración, ya no tengo que hacer tatuajes que no me gustan. Por ejemplo, yo qué sé, cosas sencillas o que pierdo el tiempo. Porque yo vivo en Corralejo y el estudio en el que trabajo está en Puerto, aquí. Entonces yo llego un momento que he podido seleccionar lo que a mí me gusta y cuando la gente me dice, quiero que me lo hagas a tu estilo, yo ya lo acepto. Digo, vale, genial, porque ya confías en mí y puedo hacer lo que a mí me gusta y me sienta más cómoda. Y al final lo hago con más disfrute.
Claro, entonces, realmente llevas esa faceta tuya propia del arte al tatuaje, que no siempre en el tatuaje tienen que ser diseños propios.
Sí, a veces no, pero por suerte ahora estoy bastante tiquismiquis, ¿no? Cogiendo el trabajo, porque ya te digo que al final pierdo tiempo y gasolina y pues estoy ya escogiendo solamente lo que digo, vale, esto va a quedar muy guapo, entonces voy a ir a tatuarlo.
Llegamos a ese futuro cómic que sale pronto, sí. Según tus redes, pronto. No se puede adelantar nada, ¿no? Solo que estemos ahí atentos.
Ahora mismo, bueno, te puedo decir que estoy todavía acabándolo, porque el cómic este es curioso cómo salió todo. Yo lo empecé en la pandemia. O sea, tardé un año entero en lo que es hacer el guión y todo el storyboard, todo el esqueleto del cómic. Y cuando ya lo tenía todo, cuando tú presentas a una editorial tienes que tener 5 o 10 páginas finalizadas totalmente. Empecé a mandar a todas las editoriales habidas y por haber de España y algunas me colé, o sea, no te voy a mentir, y no querían, porque era un cómic muy ambicioso, son 200 páginas de cómic a todo color y eso, quieras o no, cuesta dinero. Y al final lo dejé como en el archivo del ordenador, ha parado 2 añitos, y de repente me dio por hacerme un canal de YouTube que solo tiene un vídeo. Bueno, el otro lo he quitado porque me he dado cuenta que tiene mucho spoiler, que es en el que yo explico qué es el cómic. Entonces yo subí ese vídeo y a raíz de ahí yo miré a cámara súper exagerada, en plan, mira, si eres editor o estás enchufado, por favor, públicame el cómic. O sea, de verdad.
Me puse seria
y alguien se lo mandó a un editor que justo encima creo que me ha cuadrado perfecto porque es una editorial súper punk, muy de mi rollo, que se llama TVOX, que son nuevos. Y la verdad que no puedo estar más contenta. Lo bueno es que saldrá pues en 2 tomos. De momento va a ser así.
Vale, vamos a tener varias entregas.
Claro, porque al ser un cómic tan grande, de 200, vale más la pena pues dividirlo en 2 tomos. Entonces, de momento estoy haciendo el primer tomo.
El título sí que lo sabemos. Sí. Se llama Burrow.
Barrow.
Barrow, vale.
En madriguera.
Que significa madriguera. ¿Por qué?
¿Tiene que ver
con la historia.
Sí.
No nos puedes adelantar nada.
La historia, básicamente, te la cuento así resumida. Va sobre una protagonista que se llama Parches, que es súper disruptiva y muy, muy maleducada, pero tiene que ver, porque su padre no le quería, la abandonó por temas financieros, etc. Entonces, ella tiene que buscar algo que no voy a decir, para no ser spoiler, y tiene que entregárselo a unos demonios que ellos están siempre tomando copas en un bar que se llama La Madriguera, Barrow. Entonces de ahí el título. De momento voy a dejarlo por ahí.
Vale, vale. Así nos quedamos con esa espinita, con ese interés.
Sí.
Y espero nos enteraremos de cuándo sale el cómic. Estaremos
sí,
atentos
sí,
a todo.
Sí, sí, las redes siempre estoy muy activa. Así que...
Vale, sí. Además también hay algún adelanto, alguna...
Voy subiendo detalles de páginas que me parecen curiosas. Mm. Por ejemplo, pero detalles muy concretos porque mi cómic está... petao, así te lo digo. Me gusta el rollo de buscar a Wally, ¿no? De mirar una página mucho rato. Y yo qué sé, por ejemplo, hay una mesa que está lleno pues, de cigarrillos, de un cenicero con forma de mandíbula, un gusano, un no sé qué. Y de repente hay un papelito, una agenda, que tú si te fijas, pues pone comprar almendras, ir a Pilates y llamar a mamá, ¿no? Y esas cositas, pues como que me gusta subirlas a las redes. En plan, mira qué detallitos te pongo ahí.
Comentabas tú, bueno, yo lo he escuchado, no sé si en alguna entrevista o en algún vídeo, ya no sé ni dónde, pero comentabas que te gusta mucho que en tus obras no haya letra porque quieres transmitir todo a través del dibujo. Supongo que por ahí un poquito va esos detalles. Tan...
Puede ser, sí. No, pero a mí me pasa ya como hasta como lectora de cómic. O sea, yo voy a la biblioteca, que suelo ir a la biblioteca, la verdad, antes de comprarme ningún cómic. Y yo cuando veo que hay demasiado texto en exceso, ya me echa para atrás. Sí, es verdad que a veces me tengo que poner a leerlo porque hay unos guionistas buenísimos y desde el mundo del cómic y no te queda otra que leértelo para aprender. Y yo siempre he sido más de narrar visualmente, pero es una cosa que quiero aprender a quitármelo. Me quiero empezar a bajar las ideas mejor con las palabras, porque a veces... lo necesita la propia imagen. Mm. Intento que no, pero lo más normal es que haya un equilibrio de las dos cosas. Ni demasiado texto, ni demasiado poco.
Sí, bueno, se me ocurre que a lo mejor a los fanáticos que no les gusta el texto, como a lo mejor puede ser tú, que puede ser eso algo muy personal. Yo, por ejemplo, es algo que no lo consigo, ¿sabes? Como que centrarme solo en una imagen sin ninguna pista textual me da esa, que supongo que también por ahí va el tema, eso es como la clave, siento que me pierdo un poco, que no sé si estoy entendiendo bien lo que me quieren decir.
Por eso, ¿sabes? Es importante también poner texto, es muy importante. Lo que pasa que yo me he dado cuenta a raíz de ir haciendo el cómic y varios cómics atrás, de que al final es casi lo más importante, incluso que el dibujo muchas veces. Por eso lo estoy intentando cambiar, porque yo cuando leo un cómic, yo leo muy rápido y me he dado cuenta que a veces lo que estás leyendo es simplemente el texto y vas pasando páginas rápido y digo, joder, si no me estoy fijando en los dibujos casi. Pero luego hay otros cómics, como creo que decía en un vídeo que viste, que era Pinocho de Winchlus, que es un cómic enorme, pero tendrá 300, 400 páginas, no sé cuánto tiene, es un tocho, y todo es sin texto, más excepto un par de personajes que salen cada dos por tres que hablan. Y yo me di cuenta en una biblioteca que lo estaba leyendo y me lo acabé de golpe y hasta el final no me di cuenta de que no había texto. Digo, jolín, lo acabo de leer perfectamente y no he leído nada. Y eso me pareció una maravilla, tío.
Bueno, realmente es como una peli muda, ¿no?
Sí, sí, sí. Me pareció... Es que es brillante poder narrar solo en imágenes y encima que no te des cuenta que no hay texto. Me parece todavía más brillante.
Bueno, también perteneces a la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas, sí. Se nos fue el baifo. Uh-huh. ¿Qué te ha aportado entrar en esta asociación? ¿Cómo te ha ayudado?
A mí me hizo mucha ilusión, pero mucha ilusión porque fue... Yo soy un poco cara dura, ¿vale? Yo me meto rápido en cualquier lado porque como el no ya lo tengo, no pierdo nada en intentarlo y así me está yendo las cosas, por suerte. Pero fue porque todo salió a raíz de que estaba Morgan y Carlines dando un taller en la raíz del pueblo, en La Oliva. Y yo fui, en plan, a ver, yo ya he estudiado cómic, yo ya hago cómics, pero venga, voy a ir a ver qué está pasando y cómo lo dan ellos. Y en verdad estaban ellos explicando todas las clases y yo me daban igual y yo estaba dibujando mis cosas. Yo escuchaba una palabra que decía Morgan o Carlines y yo dibujaba mi propio tebeo. Y ellos se fijaban, en plan, es que esta tía ya hace cosas. Y me escribieron y eso, me dijeron que podía estar dentro de la asociación y ya me fui para Tenerife, los conocí a todos y fue maravilloso porque me han salido trabajos a partir de ahí y además el colectivo de hacer exposiciones juntos, no sé, la verdad que ha sido fantástico.
Bueno, y ya para irnos despidiendo, no me gustaría irnos sin preguntarte Una curiosidad que no sé, yo también investigando por tus redes, encontré el perfil de Ainsane Cruzeta, que es una grafitera. Bueno, por tu cara ya no veo que haya mucha
tendría
relación.
Tendría que verlo, ¿eh?
Bueno, fíjate. Es una grafitera que es de Málaga y me llamó la atención ese intercambio de seguimientos, ¿no? Podemos decir.
Ay, pues. Uf.
Después lo comentamos fuera de mí.
Ahora voy a quedar mal porque no me acuerdo.
Bueno, pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias por haber venido y por explicarnos un poquito sobre tu arte y estaremos atentos a ese cómic para cuando salga y echarle un vistacito a ver si tiene mucha letra o no
sí,
tanta.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y seguimos con la programación de la mañana con Deja hablar Malpey, con Marusa Hernández y Sofía Menéndez.